Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy estamos tres partes de este podcast. Guido no está con nosotros porque no ha visto la película, pero...
Y porque está grabando otra cosa.
Exactamente, nos dividimos, hicimos unas cositas ahí, una estrategia. Pero estoy con mis queridos amigos, el señor Gabriel Marclé.
Hola, ¿cómo andas?
¿Cómo va, Rey?
Todo bien.
¿Todo bien?
Sí, hace anoche que no se me va la risa, la sonrisa de la cara.
Estamos todos parecidos. Y acá tengo también conmigo y con Gabriel a la única. A la única, pero única. Moria, vos no sos, ¿eh? Vos no sos, Moria.
Sí. De no, One casi no son única como la película, ¿no?
Ella es un astro en el firmamento. Con ustedes, Marina Panelo.
Oh, ¡Oli! Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias, mis queridos.
¿Qué presentación te hice?
Sí, la verdad que cada vez que me presentan me pongo como colorada porque me están vendiendo muy bien. Después la persona... No, bueno, está bien, me voy a vender así.
Estamos posicionando bien como marca. Estamos
me
haciendo
están posicionando bien como marca, exactamente. Sí, sí, sí. No voy a hacer más comentarios al respecto.
Drop the mix, se cerraba el micrófono. Creo que estamos los tres muy contentos. Sobre todo, por ahí Gaby y yo, que por ahí nos gusta más el terror que a Maru, que a Maru le gusta, pero se está deconstruyendo en el género, básicamente.
Yo me estoy deconstruyendo, pero después voy a interiorizarme.
Exactamente. Y estamos muy contentos por el pedazo de película que vimos en Malignant, de nuestro querido James Wan, que creo no tiene techo. Yo creo que no tiene techo. Es un
director
que
no tiene techo. No tiene techo, totalmente. O sea, si va a seguir haciendo...
Sensaciones, empecemos con las sensaciones. A ver, Maru, ya que estás hablando, haz lo tuyo.
O sea, esto James Wan no tiene techo, definitivamente. Si va a seguir haciendo este clase de cine de terror, me parece como fundamental. Quiero decirles que yo tenía mucho prejuicio del cine de terror. Creo que ya lo he mencionado en otros podcasts o en otros especiales de terror que hicimos para Hypeados. El cine de terror no soy fanática. O sea... No me gusta el cine de género, de cine de terror, porque tuve una mala experiencia, como muchos, seguramente que prejuzgan al género. Tuve una mala experiencia viendo cine de terror que es una mierda, prácticamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de cine de terror, tenés un montón del género, porque es un género sumamente popular, digamos. En el 2019 tenías una vez por semana una película de terror para ver en cartelera, digamos. Así es. Uh-huh. Y después empecé a conocer a Ernie, empecé a conocer a Gaby, a mis compañeros de Hypeados, que son fanáticos, como saben, del cine de género y del cine de terror. Y me empecé a interiorizar más y empecé a descubrir como un nuevo cine de terror que siento que se viene dando en los últimos años. Yo sé que hay cine de terror clásico que está muy bueno y que no lo consumí y estoy dispuesta a hacerlo. Pero empecé a consumir el cine de terror en los últimos años. Y entonces siento que en los últimos años empecé a encontrar como este gustito lindo al cine de terror. Como que no solo me daba miedo, sino que a través de eso estaban contando algo sumamente interesante y muy copado. Y el año pasado vi Relic, que es una película que me encantó, The Babadook, Midsommar, Get Out. Ese cine de terror hablo yo del que me gusta. De que además de que te da miedo y tratan algo social, también dan un mensaje del más allá. Y acá James Wan, con Malignant, me sacó el sombrero. Es una película que Ernie me dijo, no sé si te va a gustar. Y entonces yo fui al cine sin saber nada y diciendo, bueno... Sé que la voy a pasar mal y la terminé pasando muy bien, al contrario de mis prejuicios. Así que me encantó. La película me encantó.
Yo no tengo más que decir que gracias a James Wan por...
¡Tan, tan, tan! ¡Gracias! ¡Gracias, ya invito!
Lo que me pasa con James Wan es que yo lo noto como un chabón ciertamente indescifrable. No sé si indescifrable, pero sí como que las decisiones que toma por momentos decís... Che, ¿estás seguro? Y después la rompe. ¿Qué sé yo? En un momento dirigió Rápido y Furioso 7... No sé, qué sé yo, lo que le dijeron, toma, agarrás esta película y la hizo y probablemente sea una de las mejores de la saga, que totalmente. Después de eso vino como medio para abajo. Y en un momento también hizo Aquaman y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una película de superhéroes. A ver qué sale. Salió una bomba de las películas más lindas de superhéroes que hemos tenido últimamente. Pero bueno, lo suyo era el terror. Y a ver, generó tanta guita para Warner que creo que no había impedimento, no había freno a lo que él quiera hacer. Siento que la película por momentos me llevó a diferentes lugares que no estaba tan convencido de lo que me hacía sentir, pero bueno, estamos en la parte sin spoilers. Yo voy a decir nada más que cuando ocurre ese momento, todo lo dimensionado de la película cambió por completo. Creo que rompí el techo. Hablaban del techo de Wan, bueno, creo que ahora lo rompe y va a construir otro más, vaya a saber cuándo. Hay de todo en esta película, pero hay mucho también del cine de género como lo han olvidado muchos, ¿no? Yo siento que hay el cine de género, muchos dicen, no, pero esa película no me hizo tener miedo. Digo, pero el terror no es exactamente eso, digamos. Es mucho más que darte miedo con jump scares y cuchillazos y esas cosas, ¿no? Y creo que es también una barrera que tenemos que superar como audiencia, ¿no? Creer que el cine de terror es El Exorcista o tal otra película. No, el cine de género es mucho más que eso. Si no, miren un poco de la filmografía de Carpenter, de Raimi, y se van a encontrar mucho de lo que hizo Wan en esta película. Mucho, mucho, pero mejorado incluso.
Sí, yo coincido con todo lo que dicen ambos. Creo que el cine de terror tiene esto que es hermoso, que es que hay el cine de terror es indescriptible, digamos. Es como hay tantas experiencias como películas, digamos. Cada película ofrece algo diferente. Puede haber mil subgéneros dentro del género también mismo. Y hay para todos. Es como es tan inabarcable, digamos, que uno puede encontrar cuál es el tipo de cine de terror que le gusta. Hay otro que el más sesudo le resulta mejor, le provocan sensaciones que se ajustan a lo que está buscando cuando ve una película. Hay otros en que las deformidades y los monstruos también. A mí me gustan casi todos, básicamente. Tengo muy pocos en mi lista roja, porque creo que más allá de esos subgéneros o el género en sí mismo, las películas son películas y bueno, le calzan o no le calzan a uno, básicamente. Y yo creo que lo que me sorprende mucho a mí, en este caso de James Wan, es que hace otra cosa que no hizo jamás en su carrera, digamos, me parece. Como quizás hay despuntes de lo que vemos en Malignant en todas sus otras películas. De hecho, para mí Malignant por momentos tiene como pedacitos de espíritu de todas sus anteriores películas. Uh-huh. Desde Dead Silence hasta Dead Sentence hasta Saw, la primera, con ese thriller medio que no es una película de terror, sino que parece más un thriller después.
Hasta Aquaman, mirá lo que te digo, hay cosas de Aquaman en la película, después lo voy a decir, pero hay cosas de esta película que te hacen sentir de que cruzó todo lo que hizo antes.
Yo creo que totalmente, como que cruza todo su cine esta película y abre una puerta a un rincón que él nunca había explorado. Para mí es una película, creo que es su película más atrevida, su película más deforme, si se quiere, su película más divertida también, tiene mucho humor. Creo que yo no recuerdo, siempre hubo humor en sus películas, ni hablar, pero acá está como justo, es como elevadísimo el sentido del humor que tiene. Y filma como los dioses, le esquiva a los jumpscares. Como trata de siempre esquivarle al golpe que... Viste que muchas veces depende... en El Conjuro había algunos jumpscares, algunas cositas de reforzar, bueno,
En Insidious está el mejor jumpscare,
claro,
para mí.
Ni hablar de Insidious, claro.
Bueno, totalmente. Para mí tiene mucho que ver con Insidious esta película también. Si tenemos que agarrar cuál es la más parecida de todas las que hizo a esta, es Insidious. Y yo no sé si la 2 de Insidious.
Hay toda una secuencia más super Insidious que... Es una de las primeras películas de terror que vi de James Wan y es como ahí empecé como a interiorizarme en el género, porque a mí Insidious, la 1 y la 2, la 3 no, porque es una
cagada. Son muy buenas las
1
y la 2.
Pero la 1 y la 2 me voló me voló la cabeza el concepto que tenía James Wan, y ahí es cuando dije, este chabón sabe lo que es el cine de terror. Como que lo entiende y lo hace bien.
Totalmente. Y a mí hay algo que me gusta mucho, que es que en una contemporaneidad donde las películas de terror que más destacan son las de A24, esa cosa más arty, si se quiere, con otra búsqueda, Wanted hace una propuesta totalmente opuesta, digamos. Uh-huh. O sea, es como que hizo una película enorme de videoclub, de esas películas que se encontraban en... como olvidate. Tipo Jeepers Creepers, como esa onda más...
¡Ay, cómo me hizo acordar a Jeepers Creepers por un momento!
Como ese lugar.
De cine clase B, como de ese
tiene
cine...
Tiene recontra.
Porque es súper deforme la peli, como vos dijiste, por lo menos la segunda parte es súper deforme, como que cuando se va deformando es buenísima, y ahí cuando se deforma es cuando la... O sea, ya estás disfrutándola. Esto es una película para disfrutarla, es como te deforma el terror y... No quiero decir nada porque estamos en la parte sin spoilers, pero como cuando encontrás el mecanismo que lo que quiere hacer Wan, es como que ya tenés que disfrutar la peli y es disfrutarla porque es...
Totalmente, de hecho en los primeros minutos, no sé si les pasó, pero ya arranca con una estética VHS,
sí, recontra.
Como ya todo del segundo cero ya te está diciendo, esto va a ir por acá. Como de hecho la secuencia de títulos también, la letra parece escrita en el Movie Maker, como tiene como cosas, viste, muy de que le escapa a lo fino, como uh-huh. o no sé si es lo fino, pero como a lo que vos esperás que podés encontrar, digamos, como es como diametralmente opuesta en su clasicismo al Conjuro para mí. Uh-huh. Como el Conjuro es más más como, viste, esas fuentes de las historias de Instagram que tenés la cursiva. Bueno, el Conjuro es la que tiene la cursiva y esta es la más fea de todas, digamos. O sea, es la más deforme de todas, no la más fea, al contrario. Pero quiero decir, como ese es mi paralelo, no está tan cuidada. Es como que él se permitió ser salvaje acá, como... y eso me parece increíble, digamos. Para mí es una de sus mejores películas y no la mejor. Pero bueno, me parece que esto es para hablarlo como con spoilers porque...
Sí,
bueno.
Hagámoslo ya, por favor.
Mamadera, ¿alguien quiere decir algo más como para cerrar la idea del no spoiler?
No, que nada más voy a decir el dato de color, señora Datos. La película está escrita por una mujer y bueno, obviamente hay un coso femenino súper potente que es re interesante. Más que nada por cómo empieza la película, que vamos a hablar en... la parte con spoilers, pero Wan colaboró con la idea, pero dejó escribir a una mujer, cosa que me pareció súper interesante también, y le aporta un montón a la película, porque no solo está bien dirigida la peli, porque bueno, es Wan y entiende perfecto, hace todo bien en cuanto a la dirección, la puesta en escena, en cuanto a cómo utiliza los elementos de terror y cómo utiliza el arte, o sea, todo y la fotografía, todo suma, ¿entendés? Todo es como son un orden que hace al producto entero y el guión está muy bien también. A mí es, o sea, cada uno, me parece que los tres podemos tener como una lectura diferente a lo que nos hizo parecer la película y eso es lo rico que también va a la película, porque coinciden, como dice Gaby, que las películas de terror no solo te dan miedo sino te cuentan algo más y eso es lo interesante del género. Sí. Y esta película medio que lo hizo, va, por eso está tan buena.
Yo lo que quiero decir nada más es que miren toda la discografía.
La discografía.
No, la filmografía.
La escucho.
Igual hay algo de la música que después quiero decir que es increíble, increíble. Pero bueno, no, miren toda la filmografía de James Wan, que no es muy extensa.
Pero toda. O sea, toda. Insidious, la 1, la 2, El Conjuro, la 1 y la 2. Porque en las dos, en las segundas partes de Wan, creo que incluso se mejora. Como sí. Es algo muy loco, que creo que sus segundas partes son mejores que las primeras. Uh-huh. Y eso no es tan sencillo, digamos.
Bueno,
sobre todo porque está haciendo carrera en un género, sobre todo mayoritariamente de terror, porque de su filmografía creo que hay Aquaman y Rápido y Furioso, nada más, que no son uh-huh. de terror.
No, pero no, después, no. Dead Sentence.
Sí, es un thriller de claro. Medio de terror. O sea, sí. Está más cercano al terror que... Porque El Juego del Miedo tampoco, si querés, es de terror. La 1.
No, pero después lo transformaron en un producto.
Después se transforma, claramente.
Sí, claro. todo lo que de James Wan lo transforman en un producto. ¿Vieron? Como El Conjuro, sí. Insidious. Bueno, El Conjuro hay una 3, Insidious hay una 3. Que tipo Wan creo que
pero
produce.
Pero El Conjuro no solo hay una 3. Sacaron spin-off de la monja, de
claro,
Annabelle. O sea, hizo una
franquicia. De hecho, ahora va a salir otra más que es sobre The Crooked Man, que es uno de la última película.
Estaba en la 2.
O de la 2, sí, algo así, pero va a salir también una película de eso. El loco produce increíble todo lo que produce también.
Y él hace dos películas nada más de lo mismo. O sea, él no te hace una tercera.
Claro,
no.
Él sabe.
Él lo dice siempre. Él lo dice siempre. Yo te puedo hacer una segunda porque me divierto y todo, pero una tercera ya no, me aburro. O sea, yo no te puedo hacer una tercera parte de nada. Entonces, sabes que él te va a dar una dos, pero no te va a dar nada más. Después ya deja, abandona, se va a hacer otra cosa y así. O sea, es espectacular.
No, como me encantaría comerme un asadito con James Wan, definitivamente. Y que elija él la película de la noche, yo no tengo ningún problema. Bueno.
Bueno, dicho todo esto, pasamos a la parte con spoilers porque hay para hablar mamadera, ¿eh? Así que si quieren una película increíble para ver, vayan a verla al cine porque aparte...
Te rompe todo.
Es todo, digamos. Y bueno, ahora nos vemos nos escuchan en la sección con spoilers en segundos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y acá estamos.
Sí.
Bueno, ahora sí. Yo quiero que sepan que la historia de esta película la escriben, o la cranean, digamos, James Wan, con la guionista, que Maru
Aquela Cooper.
Aquela Cooper, y su pareja, la pareja de Wan, que es Ingrid Visu, que es quien interpreta a Winnie, que es la detective forense que trabaja con Kakoa y...
Sí, 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 la que está enamorada de Kakoa.
La que está enamorada de Kakoa. Esa es la novia de Wan, ahí la amo.
Sí. Sí, sí, es la pareja de Wan. Kakoa, no, Kekoa. Que Kekoa. Es un gran nombre. No, increíble que le hayan
puesto. Yo todo el tiempo Kekoa. Me reía cuando lo escuchaba. Para mí era cacao, era como algo raro, pero está buenísimo.
Kekoa.
Un gran chiste.
Sí, hermoso, hermoso. Bueno, me parece que está muy bueno. A mí me da la sensación de que, tipo, se juntaban a comer un día y dijeron, che, tengo esta idea de primero, para mí dijeron como... Que me gustaría hacer como un slasher donde el asesino es un amigo imaginario. Y para mí a partir de ahí lo fueron deformando. Porque creo que la primera parte de la película es medio eso. Como la construcción de... Bueno, primero parece más el conjuro. Como la primera parte, digamos. Decir, bueno, hay un espíritu, hay algo raro. No se sabe. Después pasa a ser como un thriller policial, sobrenatural si se quiere... Un slasher, medio un giallo también. Sí. Como
hay medio Insidious ahí también en el medio.
Se pone medio Insidious y vos decís, bueno, claro, ella tiene un mejor amigo del de... Como que en su infancia tenía un amigo imaginario. ¿Y cómo puede ser que ahora el chabón está matando gente? O sea, ¿qué onda? Bueno, pero no, después otra vez. O sea, la película sigue y va creciendo y va yendo a otro lado. Y eso me parece muy interesante. Creo que es esto que vos decís que venías viendo la película de Gaby y no sabías muy bien qué estabas viendo.
Uh-huh. No, pero a ver, independientemente de no saber hacia dónde estás yendo, vos vas de la mano de Wan. O sea, el loco te lleva. Vos no te bajás en ningún momento. O sea, es como, ¿dónde me está llevando este loco? Y crees que conoces el lugar al que llegaste y de repente no lo conoces, se convierte en otra cosa y te lleva para otro lado, pero nunca le soltás la mano, nunca, porque sabes que en un momento algo puede llegar a pasar y cuando menos lo esperas pasa. Eso es lo que me sorprende, no es que lo hace en los últimos 10-15 minutos de película, no. Se guarda una buena porción de la historia para desarrollar todo eso, para desarrollar el digamos el artificio. Hay un punto en el cual yo es donde más me gusta la película, porque no es que nos dejó al final todo, no. Vemos cómo se desarrolla, no nos hace falta imaginar nada, está todo ahí y lo hacemos de la manera más espectacular posible.
Totalmente.
Es que eso es lo lindo de la película, cuando te enterás del artificio, o sea, al principio es una película de terror clásica, tiene esto del conjuro, tiene esto de la casa, tiene todos los elementos de terror clásico, te asustás, inclusive coquetea con jumpscare, pero no los logra del todo, o sea, tiene algunos, pero no los logra del todo, y después ese es como dice Ernie, la película se va transformando en una, la va deformando, y se... deja de ser una película clásica de terror para empezar a ser como otra cosa. Y cuando vos ves el artificio, o sea, cuando vos ves que es el punto medio de la película, o sea, pasa en la mitad de la película, creo que a la hora te muestran el artificio, te muestran quién es Gabriel y todas esas preguntas que vos te vas haciendo en la película, porque yo veía la película y me hacía un montón de preguntas, Un poco ahí te las contestan. O sea, todas las que preguntas que yo tenía en ese punto medio, cuando sé quién es Gabriel, me la contestaron. Y ahí es cuando empezás a disfrutar de la película de otra forma. Como que ya viste el artificio y ahora es como que te relajás y empezás a vivir el viaje que Juan quiere mostrarte. Y te muestra otro viaje totalmente increíble, que es como vos decís, Gaby, ahí es cuando la empezás a disfrutar la película. Ya la venías disfrutando desde el principio, pero cuando ves eso, te explota la cabeza. A mí me explotó la cabeza.
Sí, a mí. Sí, o sea, literalmente la película pasa eso también casi, como que se le explota la parte de atrás de la cabeza. Literal. Y a vos también te pasa eso.
Totalmente. Y yo creo igual que la revelación llega de manera escalonada en un punto, y eso me parece está bueno, porque vos primero vas como desvelando, es como cuando te dicen abrigate tipo cebolla, que te vas sacando la capa. Bueno, así me parece que sucede acá. Como primero revelás, bueno, ella conocía a Gabriel, lo tenía bloqueado pero no sabía quién era, bueno, tac. Bueno, Gabriel es alguien que ella conoce, un amigo imaginario parece que no es, es alguien de la familia, bueno, tac. Gabriel parece que es alguien de la familia, pero puede que sea el hermano, puede ser que, porque aparece el testimonio de la madre, bla, bla, es el hermano, quiero verlo, está deforme, y después llega la revelación final, que es que está dentro de ella, esa parte de atrás. Entonces decís, nunca me hubiese imaginado que me ibas a decir eso,
y tiene manitos.
Todo el sentido porque está todo con, y las manitos son espectaculares. Tiene todo el sentido porque está construido desde el principio y fue tan pillo, Juan, en mostrarte lo que él quería para que vos ni lo sospeches, digamos.
Y eso es lo que es entender el género para mí. Ahí está.
Sí. Es entender el cine, básicamente.
Claro, como, exactamente.
Bueno, pero el género que sea. Al mismo tiempo, medio como que vos recapitulás, como siempre, ¿no? Y decís, claro, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero hay algo que creo que es lo más develador de la historia o de cómo termina concluyendo esa cuestión de Gabriel. Que aparte me sentí todo el tiempo identificado con eso, obviamente.
Aparte vos sos un demonio también.
Total, soy un demonio. Soy un demonio. Que es que nosotros desde un comienzo ya tenemos esta idea de que el tono de la película no va a ser el que nosotros creemos. Porque
total.
Al comienzo decía, no todas las películas son El Exorcista. Con esto quiero decir que no todas las películas son lo que uno cree, ¿no? Esta solemnidad casi eclesiástica, religiosa, del diablo contra los santos, del agua bendita, que aún así hay mucha gente que se pierde, se ve de que El Exorcista era una película sumamente graciosa, porque todo lo que ocurre con la joven poseída es realmente hilarante, ¿no? Eso también es entender el cine de terror. Pero bueno, independientemente de eso, el comienzo, cuando vemos toda la secuencia del hospital o del lugar este psiquiátrico, donde llevan adelante estos experimentos o la extirpación de tumores, cuando la mujer dice hay que extirpar el tumor.
Es espectacular esa frase. Esa frase igualmente que es como queda para la historia del cine de terror.
Sí, para mí es como justamente lo que hay que hacer, digamos. Es decir una frase que vos podés sacar totalmente de contexto después, ¿no?
Totalmente.
Hay que extirpar el tumor y que de fondo, no sé si ustedes...
Hay que extirpar el cáncer, dice.
El cáncer, bueno. Pero ustedes no sé si se ven de ahí en el fondo, se ve como una mampara o algo así. Y algo como con bracitos y un cuerpo medio raro que se va moviendo así como... Así. No sé si lo vieron. Es medio de otra época eso. Yo realmente lo sentí de otra época. O sea, se ven unos bracitos ahí atrás o algo como medio monstruoso. Mírenlo de nuevo, fíjense esa parte, porque yo es lo primero que vi y dije, wow, ¿esto qué es? ¿Es parte de la historia o estamos por ver que en cualquier momento el director dice corte y era toda una película dentro de la película? Porque yo la verdad lo sentí como una cuestión de otro tiempo. O sea, lo sentí como que estábamos viendo una película de 1983, ponelo, 1984. Estábamos viendo Eraserhead, estábamos viendo Basket Case, estábamos viendo otra cosa, me parece. Y bueno, formó parte de la verosimilitud de la película y eso es lo que más me sorprendió.
Totalmente, de hecho parece más una película de Cronenberg, o sea, totalmente, más para ese lado que otro tipo de película. Y hay algo que me interesa mucho y que me parece increíble que también logra One, que agarra todos los lugares comunes que puede existir en una película de terror y los aprovecha todos. Desde el hospital en una colina.
No, pero los hace bien. Eso
todo
es
lo hace bien,
digo.
Totalmente.
Es como
pero
que agarra.
Tenés todo, digamos.
En eso coincido 100% con vos, porque agarra todos los lugares comunes del cine de terror. Pero los utiliza bien, o sea, él sabe el lenguaje que está hablando. Es tipo, agarra eso, el hospital psiquiátrico en una colina, cine de los 80. Agarra la casa, cine de terror clásico.
La casa, las luces que se apagan y se prenden, el asesino que no sabes quién es, que el home invasion, eso de mirar por abajo de la cama, la idea del cuco, la idea del demonio, del diablo, de todo. O sea, tenés
lo luminoso, como ominoso que tiene el terror.
Todo
lo usa bien. O sea,
todo
el amigo
está,
invisible,
digamos,
porque también...
Lo monstruoso, las deformidades, esa cosa de las familias y los secretos familiares que siempre el terror tiene, digamos, esa cosa de desde la masacre de Texas hasta la casa de cera, esas cosas de las familias que vivieron como, viste, como muy particulares, la salud mental... y ahí es donde también la película se expande y se permite ser lo que también la transforma y la hace crecer un montón, que siempre lo decimos, pero el cine de género también sirve para metaforizar un montón de cuestiones, que para mí eso es lo más lindo que tiene el cine de género, si se entiende bien. Y acá es como usa esta historia para, después ya Maru tendrá su teoría o su visión, digamos, de la movida, pero para plantear otra discusión, digamos, o plantear otra tesis. Como por ejemplo puede ser la violencia de un hombre para con una mujer. De hecho, eso es lo que acá destraba todo, digamos. Lo que dispara la historia es eso. Es que un tipo le pega a su mujer y la lastima en la cabeza. Básicamente, eso es lo que termina destapando todo lo de Gabriel. Y me parece muy interesante, digamos.
Sí, ella empieza a sangrar y la sangre como que es un elemento que se va... Que está presente la sangre en su cabeza, es un elemento que está ahí, siempre presente en la almohada, en la pared. Ella empieza a cambiar y ahí empieza como a Gabriel manifestarse. Entonces es cuando vos ves el artificio y pensás para atrás la película, todo tiene sentido lo que le pasa y es increíble.
Totalmente, y sobre todo creciendo en una familia sin una figura paterna.
Sí, ni hablar.
Con una hermana y una madre, o sea, de hecho los personajes fuertes de la película son todas mujeres.
Sí, el padre está pero siempre está como desde un lado, desde la cámara, nunca lo ves como en primer plano, y cuando lo ves en primer plano es como la figura de autoridad, me parece, ¿no? No me acuerdo.
Claro, totalmente, sí, aparece en los videos, digamos, cuando le muestran los videos de ella de chica y cuando hablaba de Gabriel y etcétera. Pero hay como una bajada de línea fuerte en ese sentido. De hecho, yo estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Juan, y él decía que esta película para él es como... Era como releer Frozen. Y para mí es excelente, digamos. O sea, lo define muy bien. Es como la versión terror de Frozen. Y claro, hay algo de eso, digamos.
Están las hermanas, está la madre.
Sí, está esta cosa del castillo, del vivir recluido... Del reino que se empieza, que se ve amenazado, bueno, un montón de cuestiones.
No, y hay una represión también en el personaje de ella, o sea, claramente hay una represión. Incluso ella reprime a Gabriel, lo mete en una cárcel adentro de su cabeza. Está reprimiendo todo el tiempo ese odio que está sintiendo, esa violencia.
Totalmente. Hay una cuestión, le mencionaban recién las lecturas de violencia de género o de opresión patriarcal y de violencia patriarcal, que incluso lo demuestran en Gabriel con ella. No sé si escuchan el momento que dice: todos los bebés que perdiste los perdiste, sí, por culpa suya. Él, sí, se estaba alimentando de ellos, no te dejaba ser madre porque quería seguir viviendo. Digamos, Gabriel también no es... El chabón que era su pareja y la golpeaba, sino que es algo peor que está dentro suyo, digamos. No puede escaparle a eso directamente. Lo peor de no salir de esa situación está dentro suyo, ¿no?
No, y además hay algo patriarcal también, porque hay toda una secuencia donde ella pelea contra la policía, y eso me pareció sumamente como una bajada feminista y patriarcal, digamos. Yo estoy peleando contra el poder todo el tiempo.
Uh-huh. Yo vuelvo a la cuestión de tono, porque yo no hay cuestiones que ya desde el comienzo uno no puede creer. Por ejemplo, lo que dijimos recién, esta frase mientras la cámara hace zoom hacia la doctora y le dice hay que extirpar el cáncer, todo lo que ocurre. A mí, no sé si a ustedes les pareció, pero la sobreactuación por momentos de la película es totalmente buscada.
Totalmente.
A mí me encantó, de hecho, la actuación.
Cuanto
de
más llega al final, se nota más, incluso. Como
bueno,
que gana
hay
en
una escena, hay una escena donde más se nota para mí, que es la de la parte de bueno, cuando encierra a Gabriel en su palacio mental, que sí. Tira una frase, algo así, como ya sé que vas a volver, pero cuando lo hagas estaré lista. ¡Pum! Sí, cierre de, sí. De la de la prisión.
Yo creo que es una película que a medida que empieza va rechazando el realismo.
Totalmente.
Como se va, no va diciendo, yo no quiero el realismo. Empiezo como de esta manera para que vos entiendas que es una película de terror, que está como entiendas el mundo, bla, bla. Y cuando va pasando la película, cada vez se aleja más de ese realismo, entre comillas, propuesto, digamos. Él no le interesa ese realismo. De hecho, creo que la confianza que tiene en su propio cine y en su manera de narrar es lo que lo hace hacer esta película. Porque si no tuvieses esa confianza, o sea, serías un choto y te saldría, por ahí te podría salir mal, digamos. Pero él es tan talentoso y la tiene tan clara y ya tiene tanta mano y su confianza es extrema en lo que hace, que le sale bien. Y de hecho, todo ese rechazo al realismo, para mí está planteado desde el guión, te diría. Es como sí. La base, el germen de la película es eso.
Porque aparte vuelvo a esto del nexo con las películas de otro tiempo, digamos, del terror más primigenio como lo conocemos hoy en día. Que eran los 70, los 80, independientemente del Cielo, que también está muy metido en esta nueva concepción del género, pero digo, la sobreactuación, algo que muchos ven como algo negativo, es una marca de género.
Estilo, digamos, y de estilo también.
Es una marca
claro.
De estilo. Y eso no podés renegar de eso, no podés ir a ver Malignant, yo creo, no le voy a decir a los demás cómo pensar, pero no creo ir a ver Malignant y dejar, ¿por qué no te gustó? Y porque estaba muy sobreactuada, porque tenía momentos irreales, digo, es esto, justamente lo que nos quieren mostrar, es todo eso, es el combito completo al que no le falta ni una papita, o sea, está todo ahí.
De hecho, hay una secuencia para mí que es clave también en esto. Y es la secuencia de la persecución de Kekoa hacia Gabriel. Que vos decís, esto ya es otra película también. Es como
totalmente.
Una película de artes marciales por momentos.
Esa es la parte Insidious de la película.
Claro, medio James Bond, ¿viste? Cuando en Casino Royale hacía esa escena, esa secuencia de parkour al principio. Que sí. Se colgaba, se descolgaba. Bueno, acá pasa lo mismo. Es una secuencia extensísima donde casi no hay... corte, digamos, es como en tiempo real, se diría. Me hizo ver mucho a Seven, cuando van a seguir al... en la lluvia, la secuencia en la lluvia, que lo van a seguir al asesino.
Sí.
Me hizo acordar mucho a esa secuencia. Y no hay corte, es como... Te cuentan casi en tiempo real esa persecución. Y vos decís, bueno, ¿no es una película de terror esto? Como, ¿está bien?
Y ahí empieza con una escena clásica de un Giallo, si querés ponerle, en cuanto a la textura, también en cuanto a los colores, en la escena del
sí,
hotel,
rojo,
en ese neón colorado, rojo, sí. Que está todo el tiempo enfrente de él.
Rojo y azul.
Después te cambia un slasher donde él, Gabriel lo mata a él, al tipo, y después toda la persecución policial, y cómo esa persecución policial empieza como de algo clásico y después te lo va deformando. O sea, él deforma todas las escenas. Y también con todo eso de esto de lo que está sobre el nivel del mar y lo que está por debajo, si se quiere decir.
Sí.
Como lo la superficie y lo que está por debajo, que Gabriel también es todo el tiempo por debajo también, porque está por debajo de ella o está dentro de ella.
Yo hay veces que me sentía como realmente extasiado, con muchas ganas de reírme, pero no de reírme de algo realmente... O sea, sí, lo cómico no necesariamente tiene que ser un chiste, digamos. Eso es lo mejor. Y
no, pero terror... no reniega, y para mí eso es algo que está bueno que vuelva al cine. Que sí. Yo creo que se estetizó por ahí demasiado, por
mucho,
momentos.
Mucho.
El cine de terror, digamos. Donde obviamente tenemos obras maestras como Midsommar, que creo que Ari Aster lo entiende muy bien.
Sí.
Casi igual a la par que James Wan. De hecho, Midsommar es mucho una comedia, digamos.
Quiero
momentos.
Pensar en el Jordan Peele. Quiero pensar también.
Jordan Peele. Bueno, siempre hablamos de que la comedia y el terror es. Loca, está ahí.
Están hablando de lo absurdo de dos maneras diferentes.
Sí, y aparte trabajan con cuestiones que van más allá del raciocinio. Son los géneros que te tienen que hacer reír o te tienen que hacer asustar. O sea. Hay algo sensorial en esos géneros. Entonces, si entendés eso, podés hacer una comedia, podés hacer una película de terror. Y cuando combinás las dos cosas, sos Dios, básicamente.
Sí, eso
el tema es que no todos lo hacen de una manera... Claro, no todos lo hacen de una manera buena o satisfactoria. Por eso digo que, volviendo a esto de que yo creo que hay como una estetización y una... esto de el temita del prestigio, de convertir al terror en un género prestigioso por cómo se lo filma, digamos, y por el estilo que se le quiere dar. Pero para mí, esto que está haciendo Wan no se tiene que perder jamás del cine de terror, porque también es esto el cine de terror. El cine de terror también es entretenimiento y también te tiene que asustar haciéndote reír y te tiene que provocar lo mismo al revés, digamos.
Sí, es lo mismo que pasaba. A ver, no hay que olvidar que son todos tipos de la misma generación, más o menos, porque pienso también en Robert Eggers. Robert Eggers lo que hizo. No quiero hablar tanto de La Bruja, porque La Bruja tiene como una historia propia, tiene un contexto propio, tiene como un estilo propio. Pero The Lighthouse tiene muchísimo humor también, o sea, tiene un momento en el
mucho
cual
más que de La Bruja.
Mucho, pero muchísimo más que La Bruja.
Totalmente.
Pero
bueno, digo, Midsommar
la bruja
también.
Es mucho más solemne para mí.
Pero está presente, sí, digamos. Sí. Está presente. Todo el tiempo está presente, digamos. Hay una barrera muy. Hay una línea muy fina entre asustar y provocarte risa, digamos. Y no necesariamente está mal irse de un lado o irse del otro. Pero justamente la línea está entre medio de esas dos cuestiones. En algún momento se chocan, en algún momento se tocan. Y el que no lo entiende así, por ahí, es el espectador. No, vuelvo a decir, no quiero bardear al espectador porque cada uno siente lo que quiere, pero digo, no podemos renegar de esas conexiones porque son justamente las que hicieron a que el género siga estando vigente, porque total. Si no, esto ya hubiera perecido. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando salió, no sé si la viste vos, Maru, pero Drag Me to Hell?
Peliculón, obra maestra.
Es una
absoluta.
Obra maestra del año 2009.
No la vi, pero porque
Arrástrame al Infierno. Que Sam Raimi, medio como que después de Arrástrame
al
Infierno.
Bueno, James Wan está haciendo. Es como un Sam Raimi.
Sí, moderno.
Porque si ves los parecidos, los dos salen del terror. Los dos dirigen, por ejemplo, películas de superhéroes. Los dos se van a otros géneros y hacen cosas increíbles en otros géneros. De hecho, Darkman, un western te hace Sam Raimi. Se transforman en directores grosísimos. Pero son tipos que producen, siguen produciendo terror. Sí, o sea, se convierten en otra cosa, digo.
Bueno,
para mí hay paralelismo en sus carreras.
Sam Raimi arranca haciendo un cine más vinculado quizá a lo que hizo Wham ahora. Y después fue como subiendo de categoría. Hizo el camino inverso, podría decirse, ¿no? Arrancó desde lo trash, más de los 80. Y después se fue convirtiendo más en un director que mainstream. Le dio bola a la industria, vamos a decir,
claro.
El mainstream. Y bueno, después pasó lo de Spider-Man y después en el medio saca Arrástrame el Infierno, que como no le va bien, dicen, no, bueno, Raimi, medio como que me parece que se terminó lo tuyo.
Sí.
Le empiezan a dar otros proyectos, creo que hace la película del Mago de Oz muchos años después. O sea, su carrera después de Drag Me to Hell medio que cae. Ahora lo van a recuperar con. Porque bueno, estamos en la era de.
Pero cae porque la industria, es como decís vos, la industria lo deja más de
totalmente.
Lado porque no le sirve lo que él ya tiene para. O lo que está buscando en ese momento. Digamos,
totalmente.
Porque él, ya te digo, él se convierte más en. Toma como un rol más de productor. Uh-huh. De hecho, creo que ahí es cuando sucede Ash vs Evil Dead, la serie. O creo que es un poquito después. Él produce la. No Respires, la produce él, digamos. Uh-huh. Produce la remake de Evil Dead, produce la remake de Poltergeist, produce Crawl, por ejemplo, sigue produciendo cosas. De hecho, Raimi tiene una serie muy increíble que salió por ese servicio de streaming que desapareció, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se veían los celulares y vos podías darlo vuelta y se veían. Que se fundió ese servicio de streaming, que acá ni llegó.
Sí, sí. Si no lo podemos explicar ahora, después.
Bueno, era rarísimo. Realmente era rarísimo. Y a él hizo una serie antológica donde cada capítulo duraba 10 minutos, que es excelente. Yo la vi, está buenísima. Para él la voy a buscar, porque no me acuerdo, pero mientras tanto quería decir esto: que él nunca se alejó del terror, digamos. Uh-huh. La industria le dijo: mirá, no tenemos nada para, no te vamos a financiar una de. Coso. 50 estados de Fright, que no sé qué sería, 50 states of Fright, donde cada capítulo supuestamente contaba una historia de cada estado de los Estados Unidos, digamos. Uh-huh. Creo que no se llegó a terminar toda la temporada, o sea, no sé cuánto, yo vi toda la primera temporada, pero no se hicieron 50, claro, no se hicieron 50. Es excelente, creo que Raimi dirige un episodio o dos. Quibi se llamaba la plataforma.
Quibi.
Búsquenla.
Ahí está.
Búsquenla, porque no sé qué pasó con esa. Pero bueno, él nunca quedó alejado. Pero es cierto que, claro, su cine a la industria le dejó de interesar.
¿Sí?
Pasa que bueno, James Wan en este caso lo que hace es les crea franquicias sin proponérselo, digamos.
Sí, totalmente. Entonces, más, acá va a haber, acá hay otra franquicia, lo sabemos.
Ojalá.
Sí, eso me da, espero que solo haya dos películas, porque si no la van a arruinar.
No, él va a hacer dos.
Yo igual no sé esto de arruinar, porque por ejemplo, yo pienso en Annabelle.
Sí, Annabelle mejoró
la última película, sí. Mejoró mucho. Creo que pone un poco más de mano ahí James Wan. La monja no anduvo. No. Pero digo, siempre hay una cuestión capital.
Pero están haciendo La Monja 2.
Sí, ojalá que lo mejoren.
Con la guionista de Malignant.
Ah, mira, con Akela Cooper.
Ajá.
Que estoy viendo a ver qué hizo otras cosas Akela Cooper, por ejemplo.
Nada,
productora de Luke Cage, por ejemplo.
Sí, por eso.
La serie.
Escribió para la serie de 100. Ciencia ficción.
Mirá, los 100.
Interesante.
100. Es verdad, mirá. Sí, cosas muchas con Marvel, veo acá. American Horror Story. Grimm, que era... Esa Grimm es interesante, esa serie, Grimm. Yo me acuerdo que la veía. Pero bueno, digo, en todo sentido, la película también retoma mucho de no ir a los A-list, digamos, a la lista A, al plan A. Todos los actores, salvo Annabelle Wallis, ponele, que bueno, era la más conocida, hasta ahí. El resto, el cast, yo no sé sí. quién carajo era Kekoa o Kokea. No sé quién era ese chabón, o sea, no lo tengo visto de otro lado.
Tampoco. Si te metes a ver, es muy de... Es como de esos actores, me da la sensación de que llegan a Los Ángeles y están buscando camino.
Que era muy, muy parecido a lo que ocurrió quizá con la saga de Saw, del Juego del Miedo. Digamos, también eran todos actores que no salían de la lista A, que no tomaban ese lugar de cine de terror prestigioso, podría decirse, ¿no? Sí. Y creo que eso también está bueno. Es lo que hace también al género que nació de esa manera. A ver, nadie sabía quién era Johnny Depp cuando actuó en Pesadilla en Elm Street. Pero bueno, el loco actuó, estuvo ahí. Es como un lugar de resurgimiento también. Lo que ocurrió en Saw. Bueno, es todo un gesto del género en particular, y lo está haciendo un chabón que viene de hacer películas que recaudaron cientos de millones. O sea, no nos olvidemos de eso. O sea, cómo alguien puede hacer esto, solamente él puede.
Totalmente. A mí me parece que hay... Yo quiero hablar de una escena en particular que a mí me volvió loco. Bueno, hay un montón de escenas que viene construyendo la película que son desde puesta en escena increíbles. Como
ya sé dónde vas a ir.
Cuando hace el plano secuencia es por la casa, que es increíble.
Desde arriba.
O cuando empieza a mostrarse. Pero hay algo muy increíble en eso de cuando lo ves cenital, que cada paso a otro escenario o a otra habitación implica un cambio de plano en tamaño. O sea, primero es como un plano general, después se acerca más, después se vuelve a alejar. Como hay una cosa muy loca. Pero la escena para mí, que me quedé con la mandíbula por el piso, es la escena del calabozo. Que yo quedé... Ahí dije... Bueno, revoleo todo. Me paro y revoleo todo. Porque la verdad es... Sin palabras.
Es donde se dice todo. Es donde...
El momento, claro. Es el momento donde se revela Gabriel como un ser... Difícil de tratar.
Sí. No, aparte súper poderoso, tiene súper habilidades, digamos. Yo ya pensaba en Shyamalan haciendo Split. Es más o menos lo mismo, ¿no? Tenés adentro de tu cuerpo algo que está conectado a vos, pero también tiene poderes, te hace más rápido, te hace más fuerte. Hay mucho de sobrenatural ahí también.
No, pero ahí tampoco hay pluritos a la hora de mostrarte nada en esa escena.
No.
Y me parece que es... Ya la película no lo traía, digamos, o te lo va develando de a poquito. Eso también me parece que debe ser la más gráficamente explícita de las películas de Wan. De hecho, el momento en que asesinan al chabón en el hotel, que le clava el coso en la cara, es terrible. Pero la secuencia y la escena... Primero la secuencia en la cárcel en general, o en la oficina de detectives, porque después de la cárcel va... a toda esa otra secuencia con los policías, a la otra escena, pero la escena en el calabozo es brutal, digamos, es brutal. Y me pareció hermosa.
Tiene una violencia desmesurada, es como digo, como que empieza clásico y después la va deformando. Tiene una violencia desmesurada, te muestra como a ella transformándose en Gabriel, su otra otredad. Y tiene muchísimo de cine asiático en toda esa secuencia. Entonces también. Es como que hablamos sí. de Wan entendiendo todos sus orígenes y entendiendo uh-huh. todos los géneros del terror, que los mete todo. Tiene, para mí, toda esa secuencia es súper asiática, inclusive los planos sí. de ella.
Bueno, me hizo acordar asiático. Mucho a The Raid, de Raid.
También.
Que justamente está dirigida por otro chabón que existe, que entiende muchísimo de esa conexión entre géneros, que es Gareth Evans. Uh-huh. Y también me hizo acordar mucho a Lee Whannell dirigiendo Upgrade, otra película que amo, que muy poca gente vio, de Lee Whannell, amigo de James Wan. Digo, podría haber sido dirigida por 8 personas diferentes la película, ¿no? Como que cada momento tiene a su director, pero no, es todo James Wan. Está Totalmente. Todo en su cabeza
compartimentada. De hecho, toda la iconografía, cuando ella empieza a trasladarse mentalmente a los asesinatos, es increíble. Ese plano ante ella con la luz roja y atrás saliendo Gabriel, digamos, uh-huh. Como en sombras y la habitación transformándose. Otra escena que para mí es increíble es el momento en que ella tiene el primer acercamiento en el que se funde con los recuerdos de Gabriel, porque eso también es transitorio, es como va evolucionando. Ella empieza como a ir de a poquito conectando con lo que ve Gabriel, y es el momento en que ella está en la casa y ve cruzar a alguien por la gritando, corriendo. Ella está bajando las escaleras y vos decís, ¡ah, la puta madre! ¡Ah, la puta madre! Y va a lavar la ropa y se le aparece la cara en el coso de lavar la ropa. Y vos decís, bueno, ¿qué carajo?
Toda esa escena que coquetea con los jumpscares y te muestra como ese terror, yo me dio mucho miedo. Ahí, esa escena me dio mucho miedo y me pareció espectacular.
De hecho, a mí uno de los sustos más heavy que salté el asiento fue cuando ella creo que está en su habitación y la hermana quiere entrar a la casa, pero ella cambió la cerradura. Y en un momento ella, no sé qué, está juntando la ropa, pasa así, la cámara panea y vos la ves a la hermana en la ventana. No hay ni un sonido, ¿eh? No hay nada. Es solo la hermana en la ventana y me cagué. De una manera que... dije, y se asusta ella también. O sea, dije, es increíble. O sea, mirá con lo que me cagué, ¿no? O sea, la sugestión de la película en la que ya estaba metido. Y eso creo que es antes de la mitad de la película, no sé.
Y además juega con el espectador todo el tiempo porque te pone una tensión en las escenas y te mueve la cámara y no pasa nada, pero eso es muy clásico del cine de terror. Como que te asusta con la nada misma, pero James Wan lo hace como...
con la expectativa.
Claro, lo hace de tipo con los ojos cerrados. O sea, ya te... No.
Quebrás, cuando está dentro del calabozo quebrando cuerpos, o sea, rompiéndolos al medio, en un momento le mete una piña en la panza a uno y la traspasa.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Él puede hacer eso, o sea, ¿no? Y mientras tanto, bueno, creo que es Zoe Bell, que es conocida por ser actriz de las películas de Tarantino, de hecho ha actuado en toda la parte de lo que es escenas de riesgo, digamos, doble de riesgo.
Sí, Zoe Bell. Doble.
Y bueno, Zoe Bell creo que está en la película Death Proof, si no me equivoco. Pero bueno,
sí, en Greenhouse.
Claro, bueno, ella es la que sale desde la reja como gritando, por favor, alguien que venga. Y nadie la escucha, nadie. O sea, es genial, porque todo eso da el sentido de la inminencia que aterroriza y al mismo tiempo te genera como esa carcajada de, bueno, ya sé lo que va a pasar y me gusta.
Y ni hablar de tipo la metáfora de esa cárcel, si se quiere hacer una lectura, como las mujeres en el calabozo, no las escuchan, creando violencia, y Gabriel que se despierta, o sea, la violencia de ella se despierta y hace como destruye a todas. Pero en un momento...
Sí, de hecho a ella la empiezan a patear.
Sí, claro, empieza con la violencia de ellas y ella lo da vuelta. Que me pareció como interesante también, como en esta lectura del patriarcado y de la violencia de género que tiene la película.
Yo ya veía Totalmente. Que caminaba raro cuando escapaba de Coquea.
Sí. Ya medio que Coa.
Bueno, Coquea, Cocoa. Yo ya lo veía que caminaba raro y digo, ¿qué es eso? Digo, ¿por qué se mueve así? ¿Acaso no tiene brazos? Pero nunca pensé que iba a ser lo que finalmente fue. Te juro que no pensé en ningún momento que iba a pasar eso.
No, yo tampoco.
Me desconcertó por completo y creo que eso le da un sentido único a la película. Hablaba con un amigo que fuimos a ver la película y me dice, hay un capítulo de South Park en el cual tratan esta cuestión, que hay una profesora que tiene a su hermano gemelo pegado en la parte de atrás de la espalda, pero que bueno, no se desarrolló nunca y está muerto ahí atrás. Y sí. Digo, no puede ser a lo mejor que esta gente vio eso.
Pero no es solo, hay un montón de, hay como todo un, hay mucho contenido audiovisual en cuanto a esto de los gemelos y eso. Hay una película que se llama Alone también, que creo que son dos gemelos pegados.
Bueno, yo creo que es alguien escuchando esa palabra de la enfermedad o de la patología esta, buscándola en Google y diciendo, che, esto podría ser una re buena película de terror. Y ahí arranca la idea. Como decías vos, Hernán, al comienzo, eran tres amigos comiéndose un asado, quizás fumándose un churro, y diciendo, che, hagamos esto, ya está, ya fue. Si puedo hacerlo, tengo la tarjeta negra de Warner, hagámoslo.
Totalmente. Para mí fue parte de la negociación para hacer Aquaman 2. Como sí. El chabón dijo, ¿ustedes quieren que haga Aquaman 2? Bueno, buenísimo, ¿me financian esta? Dale, genial, listo, seguimos. Hay dos cosas que no dijiste, Gabriel, que dejaste pendiente. Una era el vínculo con Aquaman, que dijiste que lo ibas a...
No, bueno, para mí el vínculo
y la música.
Sí, el vínculo con Aquaman para mí está también en parte de las escenas de acción que ocurren dentro de... del calabozo, sino cuando se empieza a encontrar con todas las personas de la policía, ¿no? Que lo veo medio como en cámara lenta por momentos, como esa cuestión de choque, piña, que no es tanto del cine asiático. El cine asiático es más pa, piña, más lo que ocurre de adentro del calabozo. Lo de el precinto, digamos, policial, es como más cine de, no te digo de superhéroe, pero sí más cine de acción friendly, más allá de que quiebra brazos, caga piña, sale sangre y todo lo que vos quieras, lo vi más vinculado al costado Aquaman de James Wan. No sé ustedes.
Yo lo más Aquaman que vi fue cuando él bajaba las escaleras, o sea, en la secuencia del hotel, donde el policía, Canoa, donde el policía tipo empieza a perseguir a Gabriel y el Gabriel se escapa por los pendaños de las escaleras. Y medio sí. Que se tira, esa escena la vi como, si querés, Aquaman.
No, y otra cosa, visualmente me hizo acordar también mucho cuando ella tiene esa que se le va cambiando toda la escena, que se le transforma la casa en la casa sí. Donde están cometiendo el crimen. También hay un medio, hay un vínculo visual con algo que no tiene que ver con lo terrenal, ni tampoco con lo demoníaco, tiene que ver con algo más, no sé, digital, lisérgico, es medio raro, pero lo vi ahí también un poquito como en la cuestión del agua. Pero después lo de la música, que ustedes si se dieron cuenta, hay un leitmotiv que se repite, pero al mangazo, todo el tiempo, toda la película, que es la canción Where Is My Mind de Pixies.
Sí,
me di cuenta.
Que lo llevan a un punto ya de irreconocible por momentos, pero al mango suena. O sea, cuando suena muy fuerte, muy fuerte. Que está a cargo de Joseph Villara, la música está a cargo de él, que también es un compositor más vinculado a las películas de terror y que ha trabajado ya en Insidious, en Conjuro. O sea, es el muchacho que labura con Juan en temas musicales. Y que me llamó la atención también cómo entra la música por momentos, ¿no? Es como que, ¿vieron cuando las escenas cortan que la música sube en las series? Que sí. Vos te vas a un corte. Bueno, pasa exactamente eso acá, pero lo usan, digamos, como muy adrede, ¿no? No hay ningún otro sentido. También la música creo que tiene mucho vínculo con el cine de antes. La música del cine de Carpenter lo vi por momentos acá, ¿no? Como una visión más moderna, pero está.
Tiene un pulso electrónico la música también, sí. Que me hizo acordar mucho a las películas de terror de los 2000, tipo, las películas de Rob Zombie. Bueno, las de Rob Zombie tenían más hard rock, pero
sí.
Pero como esa cosa medio
la casa de
híbrida, Cera. Claro, medio de pulso electrónico, como vos decís, la música parece como que no pega, pero sí pega, digamos, hay como una cosa rara, como una propuesta más extrema, no son cuerdas, no hay, es como muy de la película de videoclub, digamos.
Todo es videoclub, todo es videoclub.
Claro. Entonces eso me pareció que estaba muy bien también. Y como que suena cuando tiene que sonar también. O sea, y como que muta la música también. Como por momentos se pone más clásica, por momentos la rompe más, digamos, se deforma más. Y eso está bueno.
Hay otra escena que me generó, que yo también estallaba, porque es un poco la meta o representación meta de nosotros como parte del público, que es cuando ponen el VHS con todo. O sea, cuando la hermana de la de ella pone con su madre, se ponen a ver la telita con la, el VHS de cómo es la operación. Cuando descubren las patitas, sí. Perdón, los bracitos y la cabecita de Gabriel en la espalda de ella, la cámara rápidamente va hacia a las dos que están mirando la tele y se agarran la cara y hacen sí. como un gesto de sorpresa.
Lo mismo estaba haciendo yo.
Es lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Y eso totalmente. También es re meta y rebuscado.
Totalmente lo mismo que estaba haciendo yo. Y cuando lo estaba viendo dije, ah, sí, claro, estás haciendo por esto, ¿no? Reíte de mí, maldito.
Cómo le encanta divertirse con nosotros, pero en buena hora.
Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene algo más para decir? Yo, así como
yo,
idea.
Yo tengo dos preguntas para hacer, como reflexión no? que me dejó esta película. Es el momento, Maru, párenlo. Uno es si. Porque tiene esto de la deformidad de Gabriel que vos decías en relación a Mierny, que no sabía si me iba, o sea, me iba a gustar la película. Sí, yo supongo sí. que iba en esa relación, en la deformidad de que tiene un tumor, que tiene bracitos y tiene alguien atrás, que es Gabriel, digamos. Es un mellizo que no se lleva a desarrollar siamés, y bueno, esa parte decís que capaz no me llega a gustar, y es como que siento que ahí es donde entra la grieta de la película. Entonces digo, yo la verdad que la disfruté. Digo, la disfruté porque ahora vengo como desconstruyéndome en el cine de terror. No sé si la gente que no está tan desconstruida en el cine de terror, o que empieza a ver una película y entra por ver a Maligno, ¿vos decís que le va a gustar esa cuestión? En cuanto al espectador.
Es difícil, ¿eh? Para mí es un debate muy mucho más grande que sobre quién es el espectador del cine de terror en promedio y quién. Es como. No quiero sonar choto, ¿no? Pero hay gente que va a ver cine de terror. Algún cine de terror si está avalado. Digamos. Si tiene una si tiene como un ISO 9009, ¿se entiende? Como si tiene el certificado. Como, ah, bueno, esta la veo porque esta es buena, esta dicen que es buena. Como, ¿entendés? Lo que hizo Juan acá me parece que es crear confusión en esa gente. Yo creo que a Juan mediáticamente se lo pone como maestro del terror, hace muy buenas películas, bla, bla. Pero esta es muy radical, a veces es una propuesta bastante más radical a las que ya hizo. Entonces, hay que ver quién es el espectador de esta película, primero. Y si es un espectador pacato de cine de terror, no le va a gustar. Si es un porque es como todo, ¿viste? Me parece que el terror tiene esto de que hay mucha gente que es más conservadora y va a haber propuestas que no son tan extremas. Otra gente que disfruta de todo el cine de terror. Otra gente que le gusta más lo deforme, lo extraño, lo... no sé, para mí esta película tiene los dos mundos, pero cuando llega el momento de la revelación de Gabriel, no sé, como ni idea, para mí es una fiesta, o sea, para mí dame esto y mil veces más, pero no te puedo decir.
Yo conozco mucha gente que sé que si eso hubieran visto en el cine, en ese momento se les pasa por la cabeza el típico argumento de, y yo pagué una entrada para venir a ver esto. Yo conozco gente que es capaz de decir algo así. Digo, todos tenemos gente que mira el cine quizá de esa manera, ¿no? Como que va a ver una película y si ocurre algo como fuera de sus expectativas o lo que cree, bueno, buscan en esa película, medio como que inmediatamente se arrepiente de estar ahí y ya está. No hay nada que se lo cambie, pero nada que se lo cambie. Y bueno, ahí está, como dice Hernán, digo, es el espectador, es el que va a ver esta película. Está en cada uno, si te gusta o no. Obvio que los directores hacen películas sabiendo que hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no le va a gustar ni un zongo. Como veo en Letterboxd, ahora gente poniéndole una estrella. ¿De dónde sacaba una estrella, hermano? Evidentemente, hay una animosidad también con este tipo de cine.
Sí, sí, como una... Es complicado el público del cine de el público del, sí, del cine de terror. Es hay que tenerle desconfianza. O sea, preguntale qué película de terror le gusta también. Porque, viste, por ahí se ponen muy fifís. No, a mí me gusta el terror. El Exorcista. Sí. No sé. Como todo. Yo entiendo y me encantan muchas de esas películas, pero también me gustan otras que no tienen ese aval ni ese certificado de prestigiosa. Es como la comedia, ¿vieron? El temita del prestigio está en todos lados. Entonces creo que eso también se pasa al espectador.
Yo les vengo a decir algo nada más, y con esto cierro mi participación en el podcast. Es que, no para siempre, no se ilusionen. Lo que quiero decir es, hay una película que está también por estrenarse, si es que ya no se estrenó ni le seguí el trazo, pero que hace tiempo que está en Torrent. Que tiene que ver con los orígenes de James Wan y de Lee Whannell, que escribieron juntos, y James Wan dirigió El Juego del Miedo, y que se llama Spiral. Es una de las historias de lo que llaman el libro de Saw, o el libro del Juego del
Miedo. Se está por estrenar en cines porque me pasaron el tráiler.
Bueno,
ya está para ver igual.
Es todo lo contrario,
pero no la vi todavía.
Es todo lo contrario a lo que veníamos pensando de un director exitoso que de repente hace un proyecto más pasional, que convoca lo justo y lo necesario de actores para hacer lo que tiene ganas. Y bueno, acá, la película del Juego del Miedo, Spiral, lo buscan a Chris Rock, a Samuel L. Jackson, ya tenés dos nombres ahí importantes, y hacen una película, bueno, paupérrima, para mi gusto, de las peores cosas que he visto en cine de terror, porque justamente no busca ni siquiera ir hacia el humor, busca conectar con algo más punk, podría decirse, de la historia del Juego del Miedo, y es todo lo contrario a lo que uno podría ver de lo que ocurre con Malignant. Sin embargo, yo creo que hay más gente que se va a sentir más atraída por ver Spiral que por ver Malignant. No sé si me entienden por dónde voy, ¿no?
Sí, se entiende. Perfecto. Sí, vamos, Maru, dale.
Tengo la otra reflexión para cerrar, es que esta película habla de la otredad que tiene la protagonista, Annabelle, tiene una otredad, Gabriel, físicamente. Y esta me hizo reflexionar sobre cómo reprimimos nuestra otredad. Siento que todos, todes, tenemos, y voy a ir a lo binario, tenemos esa otredad, tanto si querés femenina como masculino, y cómo reprimimos una otredad, porque la sociedad nos dice que reprimamos eso. Entonces yo tuve una lectura sumamente queer con esta película con respecto a eso, en cómo nosotros reprimimos esa otredad porque el patriarcado o alguien nos dice que la oprimamos. ¿Y qué pasaría si nosotros empezaríamos a convivir con esa otredad que todos, para mí, en un punto tenemos? Y es como que una reflexión que me dejó esta película y por eso me gustó tanto. De convivamos con esta otredad que sé que en algún momento tenemos y por qué reprimirla, porque otros nos dicen si somos contentos con nuestra otredad. Esa es como una reflexión que también me dejó la película, hablando de esto, de que usamos el cine de terror para hablar de más allá, y es como una lectura que yo hice. ¿Estás de acuerdo o no? No importa, pero
ahí está la relelectura de Frozen, ¿no?
Claro, también. tiro mi como reflexión sobre lo que pensé de la película.
No, bueno, sí, pero... sí, para mí lo que también tiene interesante la película es que plantea como varias posibles interpretaciones también, como de un subtexto mayor. Digamos, también está el tema de la familia dando vueltas y de lo que significa no tener alguien de sangre. Bueno, eso es como está planteado más en la superficie igual, ¿no? Uh-huh. Pero digo, hay como varias puertas posibles para análisis posibles también. De hecho, el cine es eso también. Así que ahí también tiene un punto extra por provocar eso.
Totalmente.
Bueno... ¿Alguien tiene algo más que decir? Pues siempre vamos a ver si alguien tiene para recomendar alguna cosita.
Recomendemos.
Recomendemos.
Bueno, vamos a recomendar. ¿Quién arranca?
Vos.
¡Oh, Dios! No, yo quiero recomendar porque para mí hay algo que no mencionamos, pero para mí tiene, más allá del diálogo y de otras referencias y bla, bla, también hay algo del cine... Más de, te diría, de Brian De Palma por momentos. Esto del que Maru está hablando de las dos caras, digamos, de los dos lados, de la otredad, y si se quiere. Para mí tiene algo de, por ejemplo, Raising Kane, que es una película de Brian De Palma que quizás no es de las más conocidas. Pero tiene algo de esto, que Raising Kane también, para mí, es una fuente de referencia para Shyamalan y Split. Vean Raising Kane y vean después Split y van a ver que hay un montón de ideas machean ahí, pero creo que ahí hay algo, digamos, hay un match, o Vestida para matar también tiene esto de la otredad. Me parece que también son películas que plantean algo más extremo y border, así que son dos referencias y y recomendaciones que pueden ir. También me parece que tiene, como dije, cosas del cine de Cronenberg. Y hay una película que quiero recomendar de Cronenberg, más allá de Videodrome, que tiene la deformidad y todo. Está Dead Ringers, que es una película sobre dos gemelos. Que el protagonista es Jeremy Irons, que hace a los dos, digamos. Que también tiene algo muy particular y muy perturbador, si se quiere. Que tiene algo en común con esto. Y después también me gustaría recomendar, por otro lado, algo más actual. Todo lo que... Recomiendo que se suscriban al canal de YouTube de Shudder, por ejemplo. Shudder es una plataforma de terror que está en Estados Unidos por ahora, entiendo. Pero está, compra muchas películas de terror que no tienen, si no, no se verían, digamos, que andan por el circuito festivalero y otras que ni siquiera. Pero tienen muchas propuestas diferentes de terror. Digamos, la película esta del Zoom, ¿cómo se llamaba? Host. Fue de Shudder, por ejemplo. Pero hay otro tipo de propuestas. Y hay cosas muy buenas en Shudder. Y una película que quiero recomendar yo es Anything for Jackson, que es una película del 2020, que es sobre una casa, una pareja de gente grande, que son medio satanistas raros, y que secuestra a una mujer embarazada para usar un libro de brujería que va a traer a su nieto muerto al vientre de esta nueva... De esta mina que está secuestrada.
Creo que lo comentaste o me pasaste el tráiler alguna
puede
vez.
Puede ser que lo haya recomendado. Pero me parece que tiene algo de otro terror, que no es el mainstream, digamos. Que creo que va, que lo emparenta más a lo que sucede en Malignant que al otro tipo de cine de One, el más de fantasmas y esas cosas, ¿no? Pero nada, eso creo que son como un pantallazo de diferentes cositas que pueden estar... afines a esto, a esta que es Malignant.
Yo ya dije el cine de Sam Raimi, eso sin duda, pero obviamente todo se remonta a Alfred Hitchcock y Psicosis, en especial en los últimos 20 minutos de Psicosis, que imagino las audiencias en ese momento viendo la película deben haber sentido lo mismo que nosotros sentimos cuando nos enteramos de que Gabriel estaba pegado a la espalda de ella. Obviamente ya sabemos de qué momento de Psicosis nos referimos, pero que tiene esta cuestión también de dualidad, de dos personas en un mismo cuerpo, y de, bueno, cómo alguien está vinculado a un hecho que nosotros creíamos era imposible.
Yo no soy una experta en el género, así que no voy a recomendar nada. Podría recomendar The Babadook, que si no la vieron y si no, véanla de vuelta, porque es un peliculón.
Uy, Babadook, qué peliculón.
Que tiene que ver con esto de una mujer, una madre, y esto de que usa el cine de terror para hablar de algo más, como buen cine de terror. Y que Jennifer Kent es una genia y presentó un nuevo tipo de cine de terror que deberíamos seguir. Así que nada.
Yo estoy muy ansiosa por ver Titane.
Sí, de Julia. Sí, también. Y Ro también me gustó para recomendar.
Así que estaremos pendientes. Porque creo que llega Mubi, ¿no?
Llega Mubi, sí, Mubi compró todo, así que sí.
Compró todo.
Así está, ahí estaremos para verla. Y ojalá haya más Malignant. Sí. Una dos para One, que la deja en la dos igual. Así que, nada, eso. Un placer hablar de este episodio y de este pedazo de película.
Uy, hacemos un episodiazo.
Episodiazo. Uh-huh. Episodiazo. Así que muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias a vos, por favor. Y a la gente que está del otro lado.
Exactamente. Muchas gracias, Maru.
Gracias por la clase de terror que dieron en este episodio.
Maru, ¿a dónde nos siguen? Haz lo tuyo.
Nos pueden seguir en @hypeados, @hypeadospodcast en Twitter o Instagram. Tenemos Facebook, pero no lo usamos. Tenemos Letterboxd, que tampoco lo usamos. Y nos pueden, si quieren, colaborar con un cafecito. También ahí, en Instagram o en Twitter, encuentran todas nuestras redes. Gracias por escucharnos.
Y nos escuchan en el próximo episodio, después de este excelente resumen. Con no sabemos qué cosa, pero ahí estaremos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.
Chau. Hypeados.